Este ha sido un curso difícil, marcado por la pandemia y todas las consecuencias que ha traído con ella, es decir, la crisis económica, los cierres perimetrales, pero no esto no ha impedido que las administraciones sigan trabajando para mejorar la vida de los ciudadanos. Uno de los casos es el de la Junta de Andalucía. Saludo ya al delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, una situación de la pandemia que sigue estando complicada. Tenemos 7 localidades con más de 1.000 casos por 100.000 habitantes. Incluso hay algunas por encima de 2.000 y de 3.000. Pero, sin embargo, el Comité Territorial ayer no propuso ni el cierre ni la subida del nivel de alerta de ninguno de ellos.
Sí, efectivamente. Yo creo que el nivel de vacunación tiene mucho que ver en esta toma de decisiones. Y siempre decimos lo mismo. La toma de decisiones no se toman en despachos de políticos, se toman en despachos técnicos, en personas que tienen conocimiento de salud pública, que son epidemiólogos, muchos de ellos, y a esos son los que le estamos haciendo caso desde primera hora, y en principio en Andalucía no ha ido mal la cosa, así que vamos a seguir manteniendo ese criterio.
Hoy ya pueden pedir cita para la vacuna a los mayores de 25 años. ¿En qué punto se encuentra la campaña en nuestra provincia y cuál es la clave para este buen ritmo, Antonio?
Bueno, ahora mismo el ritmo es muy bueno. Hemos alcanzado ya el 75% de los mayores de 16 años, que son la población diana, que al menos tienen una de las vacunas, y estamos en el 61,25% que ya tienen las dos vacunas. Esto supone estar prácticamente 15 puntos por encima de la media nacional, con lo cual la traducción de eso, como tú bien dices, es pues la excelente labor que se está haciendo desde el SAT, desde el Servicio Público de Salud de la Junta de Andalucía, el Ministerio, encabezado por Jesús Aguirre, y sobre todo también la colaboración ciudadana y también, que nunca hay que olvidarlo, todos aquellos voluntarios que nos están ayudando y que estamos viendo en los centros de vacunación, que sin ellos y su esfuerzo hubiese sido mucho más complicado, ¿no?
Sin embargo, esta semana ya han empezado a llegar menos vacunas. Se prevé también que la semana que viene llegue también un número similar. ¿Dónde está el problema? ¿Qué dice el Ministerio?
Bueno, hacíais eco hace poco de unas declaraciones que hacíamos hace unos días y es cierto, ¿no? Vamos a recibir en Andalucía el 25% menos de vacunas. Evidentemente parece algo inexplicable, sobre todo por la gran labor que se está haciendo, porque estamos muy cerca, además, de ese 70%, que era ese reto que habíamos alcanzado en llegar antes del 31 de julio para tener un verano más o menos tranquilo dentro de las circunstancias. Y la verdad que no se entiende que el gobierno no siga apostando por Andalucía, por aquellos que hacen bien las cosas, y que nos reduzca la cantidad de vacunas.
Y antes de hablar de la materia económica, me gustaría también abordar otras medidas que se han adoptado desde la Consejería de Salud y Familias, como ha sido el plan de infraestructuras sanitarias. La pandemia no ha impedido que se sigan mejorando. ¿Cuáles han sido las actuaciones más significativas y en cuáles se está trabajando actualmente?
Bueno, yo creo destacar el tiempo récord en el que se hicieron esas actuaciones, ya que empezaron el mes de agosto del pasado año y acabaron a 31 de diciembre. A lo largo y ancho de toda la provincia, una inversión de más de 8 millones de euros, 68 obras en prácticamente todos los centros de salud y hospitales de nuestra provincia, que abarcaron desde obras pequeñas que eran muy necesarias en centros de salud de nuestros municipios hasta pues quirófanos, una red nueva de quirófanos en Pozo Blanco, en Reina Sofía, ¿no? Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho desde la Consejería de Salud en adaptar, sobre todo, las necesidades que teníamos como consecuencia del COVID, nuestros centros de salud y los hospitales, ha sido ingente. Y la labor de gestión, porque hacer esa obra en tan poco tiempo, obra, como digo, valorada en 8 millones de euros y en total en toda Andalucía en 117 millones de euros, pues ha sido muy importante. Yo creo que es muy destacable y dice mucho de la gran gestión que se está haciendo y que se traduce en la vacunación, en la atención que tiene el ciudadano, en las listas de espera, en muchas otras cuestiones que han mejorado infinitamente en estos últimos años.
Sin embargo, si hablamos de personal, es cierto que aunque se ha realizado la mayor incorporación en esta época, los médicos se quejan de la falta de contrataciones para las sustituciones de este verano, especialmente en centros de salud. Incluso el alcalde de Guadalcázar ha presentado una queja ante el Servicio Andaluz de Salud porque el médico solo va a pasar consulta 3 horas al día.
Bueno, evidentemente tenemos que partir de una base, y es que nuestros médicos, nuestros sanitarios necesitan siempre, como todos, unas vacaciones, ¿no? Y en este año muchísimo más, ¿no? El problema lo estamos teniendo en la reposición de esos médicos, de esos facultativos y de esos sanitarios, ¿no? Tenemos un problema y lo estamos padeciendo en muchas especialidades a lo largo del año, y en verano también se nota, y es la falta de médicos disponibles para poder contratar. Por tanto, no se trata de una cuestión política, no se trata de una cuestión presupuestaria, sino lo que tratamos de hacer es paliar ese déficit. Se van a lanzar 1.600 contratos de refuerzo a lo largo de la última de toda esta época COVID. Es decir, se ha hecho un esfuerzo presupuestario sanitario muy importante, y vamos a tratar que este verano pues todos los ciudadanos estén atendidos como se merecen en sus centros de salud. Si puede haber alguna adaptación, se hará, lógicamente, pero no se trata de un problema de presupuesto, sino de falta de médicos que poder contratar.
Permítame, delegado, que vamos a salir ahora, vamos a conocer las noticias de lo que está pasando en España, en el mundo, y enseguida seguimos haciendo balance de este curso. Buenas tardes de nuevo. Estamos realizando un balance sobre las actuaciones realizadas por la Junta este año en Córdoba con Antonio Repullo, delegado del Gobierno. La pandemia también ha traído consigo una importante crisis económica debido a las restricciones, especialmente en la movilidad. ¿Qué medidas son las que ha impulsado la Junta para ayudar a los empresarios y a los autónomos cordobeses, Antonio?
Bueno, desde el mes de marzo del año pasado ya se iniciaron ayudas. En ningún momento hemos querido dejar atrás a ningún sector de actividad. Comenzamos, lógicamente, por aquellos que más estaban sufriendo esta situación, que eran los autónomos, con aquel pago de esa cuota a inicios de la pandemia. Avanzamos también con ayudas de 3.000 euros, ayuda al mantenimiento del empleo. Quiero destacar el esfuerzo que ha hecho la Junta de Andalucía con los ERTE. Todos tenemos un conocido, un familiar que trabaja en una empresa y que ha sufrido el ERTE, y estas ayudas lo que han posibilitado es que esa persona no acabe en el desempleo, sino que se mantenga su empleo, que ese 30% de reducción que tienes por estar en un ERTE no lo sufra el trabajador, y que cuando ya estamos en una época en la que sí tenemos más posibilidades de generar esa actividad empresarial, pues siga trabajando en la empresa, ¿no? Es un esfuerzo importante, estamos hablando de 270 millones, y además es importante destacar que esas ayudas han llegado en el momento en que las necesitan las empresas y los trabajadores, y eso va a suponer, entre otras medidas, que como digo, son muchos los sectores y muchas medidas, pero va a suponer que esos trabajadores mantengan su puesto de trabajo, ¿no? Al igual, por supuesto, de que es de las ayudas de más de 1.000 millones de euros que se han puesto en marcha, que todavía se pueden solicitar hasta final de mes, que vienen a compensar la deuda que se ha generado de 31 de marzo del año pasado a 30 de mayo de este año, ¿no? Son deudas que se pueden pedir por prácticamente todas las actividades económicas de nuestra provincia, y van desde 3.000 euros hasta 200.000 euros, con lo cual desde aquí ya aprovecho para animar, porque se pueden solicitar de una manera muy fácil, está todo digitalizado, sin trabas burocráticas y con un pago que vamos a empezar, finaliza el plazo el 31 de julio y vamos a empezar a pagar los primeros expedientes en las primeras semanas de agosto.
Además de estas convocatorias que están abiertas, también hay algunas pendientes de salir, Antonio.
Efectivamente, hay muchas que están pendientes, como son las de los feriantes, por ejemplo, que es un sector de actividad que ha sufrido como nadie esta pandemia, puesto que no ha habido feria y no han podido impulsar sus actividades. Las subvenciones destinadas a impulsar el asociacionismo comercial y artesano también son pendientes, están pendientes todavía, y también más de 60 millones de euros para que los ayuntamientos oferten formación profesional para el empleo, que yo creo que también es una actividad muy importante para generar ese empleo, sobre todo en poblaciones rurales que previsiblemente pueden tener menos oportunidades.
Uno de los colectivos que no ha podido parar su actividad han sido los agricultores y ganaderos, a los que hemos aprendido a valorar quizá un poco más y también a comprender todas las protestas que llevan realizando en estos últimos años por los bajos precios en los diferentes productos que ellos trabajan. ¿Qué líneas son las que ha puesto la Junta para ayudar a este sector?
Bueno, ha habido una ayuda extraordinaria. No podíamos dejar, cuando decimos que no queremos dejar a nadie atrás, evidentemente es una de las principales actividades económicas de nuestra provincia, esencial que la Junta de Andalucía, la Consejería de Agricultura, Pesca y Ganadería estuviese encima también de estos agricultores y de estos ganaderos. Se abrió una ayuda extraordinaria de 7 millones de euros que ya han sido abonados. Quiero insistir mucho en que las ayudas han llegado y están llegando cuando lo necesitan aquellos que sufren las consecuencias del COVID, y por supuesto también en sectores tan importantes, ya no desde el punto de vista de la importancia, pero también desde la calidad de los productos y de la imagen que damos de esta provincia, como son nuestros viticultores y el sector de las bodegas, de los secaderos de jamones, paletas y embutidos de nuestra provincia, también recibieron pues unas cantidades importantes que ascienden a prácticamente 2,5 millones de euros, ¿no? Que afectan a prácticamente todas las bodegas, 39 bodegas y lagares, y también a 21 secaderos de jamones, de paletas y de embutidos, fundamentalmente de la zona de Pedroche.
Y bueno, son muchas las personas que ya vivían en situación de vulnerabilidad antes de que llegase esta crisis, que ha agudizado aún más su precariedad. ¿Qué medidas son las que ha puesto la Junta en marcha para ayudar a los más vulnerables?
Evidentemente, insisto también, en el momento que más se necesitaba, las tarjetas monedero fueron esenciales porque eran unas tarjetas que lo que posibilitaban era la compra de lo más necesario que necesitaba una familia, y por lo tanto yo creo que fue muy importante. Pero creo que es importante también muchas de la actividad que se ha desarrollado desde la Consejería de Igualdad, puesto que tenemos la ayuda de reinserción social, que se ha incrementado en más de un 50%, la ampliación de la ayuda a domicilio, el tercer plan social también para la renta mínima, que ha posibilitado que 79.000 personas accedan a ella y que son complementarias a las ayudas de la renta mínima del Estado, o también, por supuesto, la dependencia. Se ha hecho un esfuerzo por la dependencia. Ahora mismo estamos en el récord de asistencia de dependencia en la provincia de Córdoba, con prácticamente 25.000 beneficiario, y eso supone también y conlleva pues un incremento de las plazas concertadas en la residencia, una mayor financiación en esos servicios sociales comunitarios y al final una apuesta por lo que más lo necesitan en momentos tan críticos como los que hemos sufrido este último año.
Y aunque muchos no hemos quedado en casa, sin embargo, la obra pública y la inversión no se ha frenado. ¿Cuáles son las actuaciones más destacables en materia de fomento, fundamentalmente en carretera, Antonio?
Sí, bueno, hemos invertido durante este año, la Administración andaluza no se ha quedado parada, hemos seguido trabajando y se han invertido, por poner un ejemplo, en conservación de carreteras, 40 millones de euros durante este último año, lo cual es una inversión muy importante, y hemos desatascado y seguimos desatascando proyectos que, como siempre decimos, llevaban más de dos dígitos esperando, ¿no? De 10, 15, incluso algunos 20 años, como la variante de Lucena, que llevaba 10 años parada y que ya se ha puesto en marcha durante la pandemia. También el asfaltado de la A423, que es una vía muy importante para una factoría tan importante como COBAP, que es estratégica para el norte de la provincia, y sobre todo seguimos trabajando en la variante de Puente Genil, que también se está llevando a cabo en estos días y finalizando en estos días, la construcción del puente de Villa del Río, las obras de emergencia en Palma del Río, también en Priego, la terminación del polígono de la Azucarera, y sobre todo la apuesta por grandes obras como la variante de la Angostura, la Ronda Norte de Córdoba, la parte que corresponde a Cabra de la autovía del Olivar. En definitiva, no hemos ocupado de mejorar la red viaria de la Junta de Andalucía en nuestra provincia y reformar aquellos proyectos que no nos servían y que tenían que actualizarse para ponerlos en marcha en los próximos años.
Otro de los sectores más importantes para una provincia como Córdoba, en concreto también para la capital, son los turistas, el turismo, y es que no podemos olvidar que poco a poco están volviendo, principalmente los nacionales, pero esperamos también ya al turista extranjero, y muchos lo van a hacer con nuestros monumentos y los lugares de patrimonio pues ya rehabilitados o en marcha, como el caso de los baños de la pescadería que se presentaban hace pocos días. Antonio, ¿qué otras actuaciones son las fundamentales que ha impulsado la Consejería de Cultura y Patrimonio en Córdoba?
Como tú bien dices, hay un reto que tenemos, y es que vuelvan los turistas, pero también que vuelvan en mejores condiciones todavía los que venían antes, ¿no? Y uno de los grandes retos que tiene Córdoba, que te lo dice cualquiera por la calle, aunque no sea especialista en la materia, es que tenemos que intentar que pernocten aquí, que pasen más días, ¿no? Para eso la Junta de Andalucía está intentando abrir el abanico patrimonial y cultural, ese rico abanico que tiene fundamentalmente toda la provincia, pero como parte más importante la capital, con nuevos instrumentos patrimoniales que se van a poner en valor en los próximos años y que se han iniciado ya, como son los baños de San Pedro, la apuesta por la musealización de la sinagoga. Por supuesto, seguimos trabajando en Medina Zahara con una aportación muy importante desde la Consejería de Cultura. Hace muy pocos días descubrimos uno de los grandes reclamos que puede tener nuestra provincia con los baños de la pescadería, pero no quiero olvidar también otros espacios que estaban en desuso, que se ha hecho una importante aportación económica para ponerlos en valor, como el Teatro Cómico, que ahora mismo ya está y también se inauguró una exposición hace muy poco, muy interesante, sobre cuál fue el recorrido de la gastronomía y de los alimentos de la Córdoba andalusí. Y por supuesto, apuesta, hablando de la provincia, por el yacimiento de Ategua. Estamos hablando de casi medio millón de euros de apuesta de inversión en Ategua, algo que no se había hecho nunca, o también la aportación que hace la Junta de Andalucía, un proyecto muy importante en una zona que también lo necesita mucho, como la ciudad de Melaria en el entorno de Fontovejuna, por poner el ejemplo de algunos de ellos, además del castillo de Belalcázar. Es decir, tenemos un gran patrimonio y tenemos una gran consejera también que tiene en el punto de mira Córdoba para sacar adelante todos los proyectos y que nuestro patrimonio reluzca como no lo ha hecho nunca.
La finalización de este curso, Antonio, también ha coincidido con el curso, con la finalización del curso escolar. Hemos demostrado que la vuelta al cole ha sido casi 100% segura. ¿Cómo se plantea para septiembre?
Bueno, vamos a ver en la situación en la que nos encontramos en septiembre. Previsiblemente no va a ser la misma que el año pasado. Recordamos todos que el comentario que había 15 días antes de iniciar el curso era que los niños iban a entrar y que en una semana previsiblemente todos los colegios estaban cerrados. Eso era el comentario generalizado en la sociedad. Al final, yo creo que hay que romper una lanza por los directores de los centros, por los directivos, por todo el equipo directivo, por los profesores, por los alumnos de todas las edades y, por supuesto, por los padres y las asociaciones de padres y madres y todos los profesores y maestros que se dedican a la docencia, ¿no? Yo creo que han hecho una inmensa labor en la época más dura, cuando todos estábamos confinados en casa, que prácticamente les llevó a cambiar el sistema educativo en poquísimas semanas, hicieron una gran labor y se creyeron los protocolos realizados por la Consejería de Salud y por la Consejería de Educación, se los creyeron, lo hicieron suyo, y gracias a eso pues hemos podido tener un curso en el que solamente el 1% de los centros han tenido que estar clausurados. Por lo tanto, yo creo que ha sido un gran éxito, pero un gran éxito compartido desde la Administración y desde toda la sociedad civil, y por supuesto con un eje fundamental que han sido los maestros y los profesores, que sin ellos y sin que se hubiesen creído realmente y hubiesen sido hecho suyos esos protocolos, esa actuación de estas dos consejerías, difícilmente se hubiese podido llevar a cabo. Yo creo que eso dice mucho de la credibilidad de un gobierno que pone en marcha en situaciones muy complicadas una serie de protocolos que les llevan a que la gente, al creérselo, pues lo pone en marcha y al final funciona, ¿no?
Antonio Repullo, delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, muchísimas gracias por estar aquí en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.